Calidad de vida está con vos. Calidad de vida está con vos.
Distinguidos oyentes, es un gusto llegar hasta donde usted está sintonizando a través de Poder 1030, su programa Calidad de Vida. Un abrazo enorme, un cordial saludo a cada uno de ustedes. Gracias por hacernos parte de usted. Al escuchar el programa, al compartir, y hacemos extensible este saludo a los centros penitenciarios, a Centroamérica, a Sudamérica, a España, acá en los Estados Unidos, al Caribe. Gracias por estar en sintonía de su programa Calidad de Vida. El único propósito como Ministerio de Calidad de Vida es que usted, su familia, su matrimonio, su vida personal, cada segundo tenga una calidad de vida a la luz de la palabra de Dios. Nuestro objetivo es orientar qué dice Dios para que día a día tengamos una calidad de vida. Empezamos de esta manera su programa. En cierta ocasión, un muchacho fue a hablar con el papá de la señorita con quien se iba a casar. El papá lo mira y le dice: ¿usted quiere casarse con mi hija? Sí, señor. ¿Y usted sabe cómo es mi hija? Claro que sí. ¿La conoce a mi hija? Por supuesto que sí. ¿Los dos tienen la misma fe? Sí, sin lugar a dudas. Y entonces el papá en esos momentos, y la mamá también le dice: ¿usted sabe cómo es el carácter de mi hija? Y sobre todas las cosas, nosotros queremos el bien para nuestra hija. El papá pregunta y le dice al joven: ¿usted trabaja, joven? Sí, por supuesto. ¿Usted cree que tiene la capacidad de sostener a mi hija como nosotros sostenemos aquí en mi hogar? El joven le dice: sí, por supuesto, señor. Y la mamá dice: si ustedes, en el caso que se casen, ¿dónde van a ir a vivir? Porque yo tengo mi casa con mi familia, pero usted, ¿dónde va a llevar a mi hija cuando tengan que casarse? Y el muchacho le dice: yo tengo un departamento donde voy a llevar a su hija el día que nos casemos. El papá, su hija, la niña de sus ojos: lo único que deseo es que mi hija sea feliz. Y si mi hija lo ha escogido a usted, es que yo quiero que ella sea feliz. Y si en algún momento usted no ama a mi hija, no quiere a mi hija, y se ha aburrido de mi hija, no me la lastime, por favor. Y la mamá salta en esos momentos con una conversación y dice: no puedes tocar a mi hija. A nosotros nos han enseñado: ni con un pétalo de la rosa se puede tocar a la mujer. Mi esposo siempre me ha respetado y ese es el tipo de educación que ha recibido mi hija. Y estos papás comenzaron a probar a este joven para saber si era la persona correcta con quien su hija se iba a casar. Y sin lugar a dudas, este muchacho respondía a todas las preguntas que los papás de esta distinguida dama le hacía al joven. Finalmente, el papá y la mamá llaman a la señorita y le dice: ¿usted quiere casarse con él? Sí, papá. ¿Usted por qué quiere casarse? Le preguntó a su hija. Pregunta uno, así directo el papá. ¿Estás esperando familia, hija? No, papá. ¿Tienen los dos la misma fe? Sí, papá. Perfecto. ¿Tú quieres casarte con él? Sí, papá. Muy bien. Nosotros no nos vamos a oponer. Y vamos a darles la bendición. Distinguidos oyentes, los papás de una u otra manera van probando a la persona con quien su hija se va a casar, con quien su hijo se va a casar. Las pruebas simplemente nos dan un análisis de lo que es la otra persona, si es fidedigno, si es de confianza, si es verdad todo lo que esta otra persona dice. Las pruebas, el diálogo, las cuestionantes, las preguntas, nos ayudan a poder saber si es real lo que esa persona dice ser o dice hacer. Hay pruebas de trabajo, hay pruebas para el matrimonio, hay pruebas cuando usted tiene que ingresar a la universidad. Hay diferentes pruebas para que uno tenga que seguir escalando o finalmente, si no pasas esas pruebas, te mantienes en el lugar donde estás. En la vida diaria en el cual nosotros vivimos, hay muchas pruebas que pasamos. Crisis, no importa el tipo de crisis que andamos y pasamos y sufrimos, crisis familiares, económicas, emocionales, enfermedades, y hay momentos en los que nosotros comenzamos a hablar con Dios cuando estamos pasando por pruebas y esos momentos críticos en los cuales estamos sufriendo. Necesitamos hablar con Dios y conversamos y hablamos y le decimos, Dios, quizás nos hacemos un autoexamen, una autoprueba, esa no es la palabra correcta, un autoexamen. ¿Seré yo que estoy haciendo lo malo? ¿Seré yo que hice cosas incorrectas? ¿Seré yo el causante de la enfermedad, del sufrimiento, de la deuda, de los conflictos? ¿Seré yo porque mis hijos se están portando, mis hijas están teniendo estas acciones, estas actitudes? ¿Será por mi comportamiento? Quizás algunas personas dicen, puede ser que yo en mi juventud hice tantas cosas terribles, he lastimado a tantas personas, y mis hijas o mis hijos están sufriendo todo lo que yo he hecho sufrir a otras personas. Y entonces queremos arreglar porque la crisis en la cual estamos viviendo necesita una solución. Y es ahí donde comenzamos a confesar, a pedir perdón a Dios, pedir perdón a las personas, pedir perdón a nuestros seres queridos. El único propósito es salir de esa crisis, salir de ese tiempo duro y difícil de enfermedad, problemas económicos, problemas emocionales, problemas sentimentales, y nosotros tenemos que tomar las decisiones pensando que nosotros somos los causantes. Otras veces, por el miedo o la desesperación de salir de esa crisis, ¿qué es lo que hacemos? Comenzamos a prometer a Dios, Dios, si tú sanas, si tú restauras, si tú me provees, si tú me das, si tú cambias, yo voy a hacer esto y esto, voy a ir, voy a hacer estos trabajos, voy a ir siempre a la iglesia, siempre voy a leer mi Biblia, todos los días voy a tener vida íntegra, una vida íntegra. Y hacemos tantas promesas a Dios. Y otras veces comenzamos a decirle, ¿sabe qué, Dios? Usted está allá en el cielo. Y a veces nos atrevemos a desafiarle a Dios. Dios, si tú has sanado a fulano de tal, si tú has restaurado la vida de esta persona, ¿por qué no lo puedes hacer conmigo? ¿Qué de malo? ¿Qué soy yo para que no puedas hacerlo? ¿O no disfruto? ¿O no soy la persona que va a encajar en ese amor que tú das? Y nosotros muchas veces nos ponemos en esa situación. El único propósito que tenemos es salir de esa crisis, salir de ese tiempo de tribulación, de conflictos, de desesperaciones. Dígame que no, cuando sus hijos o sus hijas están andando mal, cuando hay una enfermedad en la casa, cuando la parte económica no está funcionando al 100%, cuando no hay trabajo, cuando usted se da cuenta que finalmente se está acabando su dinero y no consigue nada, cuando la enfermedad, cuando el dolor, cuando se han jugado con sus sentimientos, cuando usted está poniéndose de novio, de novia, cuando usted se va a casar, quiere preguntarle a Dios, pero no hay respuestas de parte de Dios. Y muchas veces le probamos a Dios y le decimos, a ver, ¿cuándo? en las diferentes entrevistas que realizamos, hay muchas de las personas que le has dicho, Dios, si tú realmente existes, cámbiame. Personas que estaban tocando fondo en el alcohol, en la drogadicción, y es ahí donde ellos recibieron esa respuesta de parte de Dios. ¿Usted y yo estamos probándole a Dios? ¿Estamos pasando por esa prueba difícil de decirle, Dios, a ver, por favor? Y eso es lo que había pasado en la vida de uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que comenzó a probarle si verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Y para ahondar sobre este tema, a través de calidad de vida, probando al Señor Jesucristo, Mateo capítulo 14, versos 27 al 33, dice, pero Jesús les habló de inmediato, diciendo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti y camine sobre el agua. Sí, ven, le dijo el Señor Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor! Comenzó a gritar. De inmediato el Señor Jesucristo extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe? Le dijo el Señor Jesús. ¿Por qué has dudado de mí? Y cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Y entonces los discípulos adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. La vida de Pedro. ¿Qué es lo que había pasado? El Señor Jesucristo le dice a los discípulos, crucen a la otra ribera, y se quedó ahí orando el Señor Jesús. Después de la multiplicación de los panes y los peces, y donde quedaron 12 cestas, uno para cada uno de los discípulos, comenzaron a entrar en su barca y fueron directamente hombres como Pedro, que sabían lo que era el mar, lo que era el agua, vivían de la pesca. Allí estaban ellos. Y en medio de las 2:03 de la mañana, ya el viento se comenzó a poner bravo, las aguas, las olas, y se desesperaron. Estaban en contra el viento y el agua por un lado, mojados, tragando agua salada, desesperados todos los discípulos. Y de pronto el Señor Jesucristo aparece, una sombra, y todos decían, un fantasma. No es un fantasma. Y las palabras del Señor Jesús, la voz del Señor Jesús se oye. Tengan ánimo, yo estoy aquí, les dice. Yo estoy aquí, no tengan miedo. Están con mucho temor, están con demasiado miedo de ahogarse, pues no se preocupen, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Señor Jesucristo y estoy aquí, yo soy el que ha hecho sus milagros. Ustedes creen, pues yo no voy a permitir que les pase absolutamente nada, porque yo soy el que soy, ¿se acuerda? Ese yo soy el que soy. Y entonces, esas palabras también retumban en nuestros oídos, hoy para usted y para mí. Cuando el Señor Jesús nos dice, yo estoy aquí, yo estoy en tu hogar, yo estoy en tu familia, yo estoy en tu trabajo, yo estoy en tu vida personal, yo soy el que he estado guardando y cuidando tu vida, yo no voy a dejar que pase nada, aún tú crees que me he olvidado de lo que tú me has estado pidiendo, yo no me he olvidado para nada. Mi respuesta va a llegar el momento que yo considero, pero sí te voy a responder en el momento exacto. Voy a hacer el milagro que tú me estás pidiendo. Voy a obrar conforme a mi voluntad, pero no conforme a la tuya. Pero yo voy a obrar y voy a responderte, porque recuerda, yo soy el Hijo de Dios que tiene el poder suficiente de hacer los milagros, que lo que es imposible para el hombre es posible para mí, dice nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y ahí estaban los discípulos, seguros, diciendo, oh, el Señor Jesús, pero de pronto esas palabras de Pedro, cuando le pone a prueba a nuestro Señor Jesucristo, Y entonces le dice, si realmente eres tú. Y aquí podemos analizar que Pedro dudó de las palabras del Señor Jesucristo. Le está diciendo, si realmente eres el Hijo de Dios, necesito que me des algunas pruebas. Ese hombre de liderazgo, a ver, pruébame que si eres el Hijo de Dios, todos creíamos que era un fantasma. Tu voz se parece al de nuestro Señor Jesucristo, pero no sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Pues necesito que tú comiences a darnos una prueba. Y a veces caemos en esta misma situación. Si tú eres el Hijo, si tú eres Hijo de Dios, si tú eres tan poderoso, a ver, obra, responde, ¿hasta cuándo, Dios? Cuando creemos que Dios es nuestro empleado, creemos que Él está a nuestro servicio. Él es el Dios todopoderoso del mundo, del universo. Él es el eterno Dios. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el que ha creado todo. Todo este planeta Tierra y el que le ha creado a usted. Y entonces le dice Pedro, si tú eres el Hijo de Dios, como dices serlo, ordena que vaya a ti caminando por el agua. Tú estás caminando. Tú estás caminando sobre el agua. ¿Quién nos acredita que tú eres el Hijo de Dios? ¿Por qué no puedo yo también caminar por el agua como tú lo estás haciendo? Muchas veces actuamos de la misma manera que Pedro. Señor, tú hiciste ciertos milagros con estas personas. Tú has dado tantas cosas a estas otras personas. Tú has sanado, tú has obrado en estas familias. ¿Por qué no puedes hacerlo? A ver, ordena que yo también entre, llegue, camine, tenga todo lo que tú quieres para mi vida y lo que te estoy pidiendo. ¿Sabe? Dios es Dios. Que los caminos de Dios y los pensamientos no son como los nuestros. Y Dios es un Dios personal, no es un Dios colectivo. Para Dios no somos un número en la creación. Para Dios somos Gustavo, Casanova, Teresa, Mónica, Marco, Roberto, Raúl. Para Dios somos personas con nombres y con apellidos. Y entonces, como somos personas individuales para Dios, para cada uno de nosotros, Dios tiene un plan establecido. ¿Desde cuándo? Desde el momento de nuestra concepción. Dios dice que aún en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Fue ahí que Dios ya la estableció. Y es ahí que muchas veces actuamos como Pedro, diciéndole, por favor, haz estos milagros. Si hiciste con ciertas personas, necesito que las hagas conmigo. Y nos sentimos con el derecho de que Dios tenga que hacer lo que le estamos pidiendo. Y si Dios no nos responde, le decimos, Dios, eres malo. Y si Dios para en respondernos según nuestro criterio, decimos, no, Dios, aún pensamos, Dios no existe porque Dios no me ha respondido. Pensamos de esa manera, que quizás con un chasquido de dedos Él tiene que obrar, pues no es así. Pensemos, qué sencillez, qué humildad de nuestro Señor Jesucristo. No le ha recriminado a Pedro diciéndole, ¿qué piensas tú, Pedro, que soy yo? ¿Quién te crees que tú eres? ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes quién es mi Padre? ¿Sabes quién creó este mundo, este universo? ¿Sabes quién conoce los pensamientos tuyos? ¿Conoces que antes de que la palabra esté en tu boca, yo ya lo sé? ¿Tú sabes que yo conozco absolutamente todo lo que hay en el planeta Tierra? Eso no le dijo el Señor Jesucristo. Simplemente el Señor Jesús piensa y dice, bueno, Pedro, entiende lo que te voy a decir. Es algo importante. Pedro le dijo, ven. Wow. El Señor Jesucristo le dice, ven. Y es ahí donde Pedro ahora tenía que obrar. Él tenía que tomar una acción. Él tenía que tomar una decisión. Él fue desafiado. Oh, su boca. Ahí a veces somos fáciles de hablar, difíciles de actuar, difíciles de responder. Fácil decimos las cosas. Mi hijo, yo te voy a llevar a tal lugar. Mi hija, yo voy a hacer estas cosas por ti. Cuando tú salgas profesional, cuando tú te estés graduando, te voy a llevar a este país, te voy a pagar estas cosas. Y somos fáciles. Y llega el momento y no tenemos nada. ¿Cuántas promesas las hemos hecho? Y hasta el día de hoy no hemos cumplido promesas a nuestros padres, promesas a nuestros hijos, promesas a nuestro cónyuge, promesas en el trabajo, promesas a nosotros mismos, promesas a Dios, pero hasta el día de hoy no lo cumplimos. Es sabia aquella persona que sabe refrenar su boca y no la habla. Piensa antes de hablar. Y ahí está Pedro. Ahí está Pedro. Ahora él tiene que tomar la decisión. ¿Qué acción? El Señor Jesús ya le dijo, ven. El Señor autorizó. El Señor dijo, ven, Pedro. Y es ahí donde Pedro tiene que tomar esa decisión, esa acción, y poner en práctica su fe y obedecer al pedido que hizo. Señor, yo necesito que tú puedas sanar. Yo necesito que tú puedas obrar. Yo necesito que tú puedas mejorar mi economía. Yo necesito pagar estas deudas. Se te presenta un trabajo y tú dices, no, no creo que ese sea mi trabajo. Se te presenta un segundo trabajo y tú dices, no, ¿para qué? Mejor... Dios te está dando los trabajos. ¿Qué más necesitas? Poner en práctica tu fe. Estás enfermo, Dios te ha abierto puertas con muchas otras personas, con médicos, con enfermeras. Dios te ha abierto puertas en los diferentes centros hospitalarios donde no todos tienen esos privilegios. Y Dios te dice, yo quiero utilizar y quiero dar muestra de mi poder allá donde tú vas a estar. ¿Cuántas personas pueden dar en estos minutos testimonio de decir, yo he entrado allí al hospital y el médico ha hecho todo un escaneo de todo mi cuerpo y cómo estaban mis pulmones, cómo estaba mi corazón, y estaba después de ello desahuciado, desahuciada? El médico simplemente me dijo, usted no va a vivir más de 2 a 3 meses, prepárese, prepare a su familia, porque su vida se le está acabando, tiene problemas en su sangre, tiene problemas pulmonares, tiene problemas en sus riñones. Usted no va a vivir. Pero usted le ha creído a Dios, usted ha confiado en Dios, usted ha dicho, Dios, mi vida está en tus manos. Si tú quieres que siga viviendo, pues vas a poner esa sanidad en mi cuerpo. Y después de esos 3 meses, el médico dice, ¿qué pasó con usted, señora? ¿Qué pasó con usted, caballero? Sigue con vida. Y pues no solo 3 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años. Y el médico dice, venga a sus revisiones periódicas. Y después dice, oiga, solo un milagro ha ocurrido en usted. Solo ese milagro podía hacer que usted siga viviendo. Porque ahora vemos, su corazón está bien, sus pulmones está bien, su sangre es limpia. Parece esa sangre de un niño y está purísima. Da testimonio de lo que Dios ha hecho en ese lugar. Ahí estamos. Ahí estamos cuando Dios abre sendas, abre caminos en medio del desierto donde no hay nada. Dios abre esos lugares. Pero necesitas poner en práctica tu fe. Necesitas bajar de esa barca. Nadie te lo va a hacer. Usted necesita... El Señor Jesús le dijo, Pedro, ven. Y ahí es donde Pedro baja por un costadito de la barca. Y me imagino a Pedro y a los demás discípulos. Oiga, Pedro, ¿qué pasa? Estás mal de la cabeza. Tú sabes cómo está el agua. Está turbia. Mira, siente el viento. Mira las olas. Y tú dices, quiero caminar. Estás mal. Te está fallando. Un tornillo menos tienes, Pedro. ¿Cómo vas a hacer eso? El agua estaba embravecida, el viento estaba en contra y los comentarios de sus compañeros no eran nada agradable como para animarlo a que siga. Porque era la realidad. Estás mal, Pedro. ¿Cómo quieres caminar sobre el mar? Te vas a ahogar, vas a morir. Recuerda, Pedro, tienes tu esposa. Ella te está esperando en tu hogar, en tu casa. ¿Qué le vamos a contar? Ha decidido caminar y ahí se ha ahogado. No, no seas loco. Vamos, reacciona, Pedro. Si te mueres, ¿qué va a pasar con tu esposa? No lo hagas. No lo hagas, Pedro. Aunque sabemos, tú eres el líder, no necesitas demostrarlo, pero vamos, estás arriesgando tu vida. Necesitamos creer en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dice, ven, cuando Él dice, para, cuando Él dice, no es tiempo, cuando Él dice, ve a ese lugar, cuando Él te habla a través de su palabra y te dice, espera, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Espera, todavía no es el momento de que tú tengas que hacer esas cosas. Yo tengo algo mejor para ti. Tú estás buscando lo bueno, pero yo quiero lo mejor para tu vida. Yo quiero lo mejor para tu matrimonio. Yo quiero lo mejor para el día que te cases. El mejor esposo, la mejor esposa quiero darte. Ahora no tienes compromisos. Ahora tienes amigos, pero yo quiero darte lo mejor y lo mejor va a venir, pero necesitas saber esperar. Y cuando tú esperes, vas a ver que mi mano poderosa va a ir obrando. No vas a necesitar de mendigar amor de nada ni de nadie. Va a fluir el amor en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos. Joven, espera en Dios. Espera, confía, descansa en las palabras de nuestro Dios. Y ahí está Pedro. Pedro de pronto baja de la barca. Pedrito, comienza de pronto a caminar sobre el agua. Y va hacia el Señor Jesucristo. ¡Ah, qué valor de Pedro! ¡Qué valor! En medio de la tormenta, en medio del viento, en medio de tantas olas y que la barca se estaba moviendo de un lugar al otro, ¿cómo se estabiliza? Creyó en las palabras del Señor Jesucristo y entonces empieza a caminar. Así como cuando creemos en las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, cuando nos ha dicho, yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar, yo voy a estar todos los días de tu vida hasta el fin, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Aunque un ejército acampe contra ti, yo estaré confiado, dice el salmista. ¿Sabe? Esas promesas maravillosas de Dios. Ustedes, papás, que sufren por sus hijos, cuando el Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, creen esas promesas, serán salvos tú y tu casa. Dios va a tocar la vida de tus hijos. El momento que menos te imagines, Dios va a obrar, pero tú necesitas cortar ese cordón umbilical de que tu hijo o tu hija tenga la mamitis o papitis. No. Déjale a Dios obrar y Dios va a obrar conforme a su voluntad y va a tocar el corazón de tus hijos, va a cambiar el corazón de tus hijos. Ellos van a ser un trofeo poderoso, instrumento en las manos de Dios. Y necesitamos creerle. Necesitas creerle que Dios llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades allí en la cruz del Calvario. Necesitas creer que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vas a tener que vivir arrastrando tu vida pasada. No, no puedes seguir viviendo en esa crisis de tu vida. No, para nada. Las promesas de Dios es que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, aún de ese pecado que tú crees que nadie te va a perdonar. Él te limpia de todo pecado porque su sangre tiene el poder suficiente para limpiarte, para perdonarte, para restaurar, para hacerte una nueva persona. Dios quiere que tú creas cada día y confíes y descanses en sus brazos. Así como cuando en cierta ocasión una casa se estaba incendiando de dos pisos y el niño estaba durmiendo en el piso de arriba y de pronto todos habían salido, la mamá, sus hermanos de este niño, pero se dieron cuenta que no estaba el niño ahí. ¡Wow! Y la casa en llamas estaba ardiendo. El papá, la mamá desesperada, quería entrar, los bomberos no le permitieron entrar. Y el niño decía, papá, mamá, ayúdame, por favor, ayúdame. Entonces papá le dice, mijito, láncese, aquí estoy yo. ¿Papá? Sí, sí, es papá, hijito. Lánzate, te voy a agarrar. El niño agarra, baja, sale por la ventana y dice, aquí voy, papá. Se lanza y porque había unos brazos que le estaban seguros agarrando el momento antes de que llegue al suelo. Y cuando cayó, lo agarró entre sus brazos y le dice, véngase, mi hijo. Y el niño abraza a papá, le dice, gracias, papito. Yo sé que tú me ibas a agarrar, por eso me he lanzado desde ahí arriba. Yo confío en ti. ¿Cuánto confías en Dios? ¿Confías mucho? ¿Confías nada? Él te dice, aquí estoy para agarrarte, aquí estoy para sostenerte. Yo no te he dejado, yo no te he abandonado, yo estoy con los brazos abiertos, pero tienes que creerme que yo voy a obrar, tienes que creerme que yo voy a abrir puertas donde yo considero, tienes que creer que yo voy a cerrar las puertas donde yo también estoy considerando y donde tú estás queriendo que yo vaya a abrir, que si crees que voy a abrir esos lugares, no lo voy a hacer, porque si lo hago van a ser tu destrucción, va a ser tu sufrimiento. Va a ser tu dolor. Voy a cerrar todas esas puertas y te voy a abrir en otros lugares otras puertas para que tú puedas ser una persona de bendición en el lugar donde yo te voy a poner. Pero usted necesita creer, tener fe en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En fe empezamos a tomar las decisiones que corresponden en medio de las crisis. Estamos viviendo, parece que todo, en esta crisis que estamos viviendo, parece que todo está caminando bien, más o menos, y a veces como que todo se está yendo por un lugar incorrecto. Empezamos a caminar en fe. Empezamos a caminar en fe. Pedro comenzó a caminar en fe. Pedro le creyó a Dios. ¿Usted le cree? ¿Usted confía? ¿Usted descansa en sus brazos de Dios? En la crisis, en la enfermedad, en el dolor, en la tristeza, en la desesperación, en lo que usted está viviendo, aún en los tiempos alegres, en los tiempos felices, donde usted despierta y dice, aleluya, qué linda que es la vida. Veo un sol aclarecer, veo una noche sumamente oscura y hermosa y veo esas estrellas también y parece que todo está funcionando al 100% en su hogar. Pero le cree a Dios y todas las mañanas habla con Dios y encomienda la vida de sus hijos, encomienda la vida de su esposa, usted papá, usted mamá, encomienda la vida, su familia en las manos de Dios porque cree que Dios va a sostener, que Dios va a guardar y que Dios va a cuidar y hasta el día de hoy lo ha estado haciendo y lo seguirá haciendo porque usted le cree. Pero la historia continúa. La historia no se queda ahí. La historia sigue muchísimo más. Déjeme irme a una pequeñísima pausa. Y después de esta pausa, vamos a continuar hablando, poniendo a prueba a nuestro Señor Jesucristo, acá, en su programa Calidad de Vida. Le invitamos a que pueda comunicarse con nosotros al 240-478-5347 para realizar talleres, seminarios, conferencias enfocado en la familia, en los hijos, en el matrimonio, en la juventud. Tenemos muchos temas, muchos temas. Usted puede visitar el sitio web que tenemos, www.calidaddevidahoy.org. Ahí usted va a tener mucho material que le va a ser de ayuda y de bendición para usted también. Síganos a través del Facebook, de YouTube, de Spotify, en Calidad de Vida Hoy. Me voy a esta pequeñísima pausa. No me cambie de dial, no me cambie de dial, porque la historia continúa y está muy bonita, ¿no es cierto? Claro que sí. Vamos a esta pausa. Gracias por continuar en su programa Calidad de Vida. Hoy estamos tocando el tema probando al Señor Jesucristo. Y muchos de nosotros pasamos por este tiempo de pruebas. Le probamos si verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Comenzamos como a decir, vamos a tomar examen si es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que pasó con Pedro? Tenía fe, bajó de la barca y como comenzó a bajar de la barca, comenzó a caminar en fe, creyendo en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. De pronto, ahí miró el fuerte viento, esas olas que estaban muy altas y bravas. Miró hacia atrás. ¿Dónde estaban sus amigos? ¿Dónde estaban sus compañeros? ¿Y dónde estaba el Señor Jesucristo? Es en ese momento que toda nuestra fe y toda la fe que tenía Pedro se lo llevó el viento. La fe que tenía Pedro se lo llevaron las olas, porque las circunstancias son más fuertes que la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, comenzó a hundirse. Muchas veces entre el temor, el miedo, porque pensamos que no vamos a salir de esos momentos en el cual estamos pasando. Creemos que todo se está acabando. Y pensamos que solo era un sueño lo que había ocurrido y que nuestra realidad es esta, la que estamos viviendo ahora, de dolor, sufrimiento, aflicciones, tribulación, congojas. Y dices, este es mi tiempo, esto es lo que debo vivir. Y Dios nos dice, yo estoy aquí. Quitamos los ojos de nuestro Padre Celestial y vemos las circunstancias. Vemos que no hay nada, vemos los problemas sociales, políticos, económicos, vemos los problemas familiares, vemos nuestra realidad y decimos, wow, no puede ser, cuanto más le estoy pidiendo a Dios, cuanto más le estoy buscando, miren lo que estoy pasando. Y pareciera que y de pronto Satanás te dice, ve, antes estabas tranquilo, antes disfrutabas de la vida, no te preocupabas, pero ahora que ya conoces a Cristo Jesús, ahora que has recibido a Cristo, mira lo que te está pasando, ¿por qué mejor no te vienes conmigo? Porque cuando estabas conmigo las cosas eran diferentes. Recuerda, Satanás ha venido a matar, a hurtar y a destruir, pero el Señor Jesucristo ha venido a darnos vida. Y vida en abundancia. Así como Pedro, quitamos los ojos del Señor Jesucristo. Y entonces comenzamos a hundirnos. Y eso significa volver al punto cero cuando estábamos empezando con los problemas, pero ahora que esos problemas van creciendo mucho más, es terrible, ¿qué vamos a hacer? Esos problemas se han acrecentado, todo ha crecido, todo es diferente, todo es caótico. ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde me voy a agarrar? ¿A quién voy a recurrir? Y el Señor Jesús dice, yo estoy aquí. Pero las circunstancias, los problemas, la salud, la enfermedad, las tribulaciones, las deudas, el sufrimiento dentro de la casa, las agresiones, los insultos, los maltratos, nos hacen perder esa fe, esa vista en Cristo que es el autor y el consumador de nuestra fe. Ahí es donde vemos la muerte cerca. Ahí es donde comenzamos a decir, bueno, así como Pedro comenzó a hundirse, vio tan cerca la muerte. Él era un hombre de mar, él era un hombre que vivía de la pesca, pero este hombre Pedro comenzó a caminar y a caminar y miró hacia atrás, miró el mar, miró el viento y comenzó a hundirse, a tragarse el agua salada, el agua fría, y de pronto dice, Señor, sálvame, me estoy muriendo. No pensó antes, pero ahora que sí estaba ya en medio del mar, le dice: Señor, sálvame. Ya no podemos hacer nada. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. No nos damos cuenta que todo lo que hasta ahora hicimos no está dando buenos frutos. Todo lo que hasta ahora hemos recorrido no tiene sus resultados. Y entonces gritamos: Señor, sálvame. He hecho tantas cosas con mis hijos. He enseñado de una buena manera, buena educación. Pero mira ahora, Señor. He sido un hombre íntegro, una mujer íntegra con mi matrimonio, mi familia. Los he honrado, he respetado. Y mira a Dios cómo está. Es un hombre que está cometiendo adulterio. Es una mujer que está cometiendo adulterio. Y Dios, ¿qué hago? Él se fue a otro país, ella se fue a otro país y allá comenzó a formar un hogar, aunque sí manda dinero de un lado al otro, pero tú sabes, Dios, aquí tenemos, él o ella tiene su familia, tiene sus hijos, tiene su esposo, su esposa. Pero Dios, por favor, salva nuestro matrimonio. Muchos hijos dicen: ¿sabe qué, Dios? Yo he sido un hombre, una mujer, un joven, una señorita, que he intentado hacer lo mejor para que mis padres puedan estar orgullosos de mí, pero lo único que les interesa a mis padres es que gane dinero. Lo único que les interesa a mis padres, claro que si les obedezco, yo les obedezco a ellos, pero ellos lastiman mi corazón, ellos me insultan, ellos me tratan mal, ellos me denigran, ellos me comparan con mis otros hermanos, que claro, ellos son diferentes, yo soy diferente, ojalá fueras como él, ojalá fueras como ella. ¿Cuánto me duele? Dios, por favor, sálvame. Y así podemos tomar muchos otros ejemplos. Dios, por favor, sálvame. Ya no puedo más, por favor, necesito tu protección, necesito tu cuidado. No puedo con mis hijos, no puedo con mi esposo, no puedo con mi esposa, no puedo con mis padres, no puedo con las deudas, no puedo con esta enfermedad. Lo que estoy pasando, no puedo, Señor, hacer más nada en esta vida. Sálvame, sálvame, sálvame. Y muchos en estos minutos, en este instante, estamos gritando: sálvame. No es casualidad que usted esté escuchando en estos minutos el programa, pues estamos clamando por una salvación para salir de ese fango, para salir de ese hoyo, para salir de ese pozo de desesperación. Y es ahí en ese mismo instante que el Señor Jesucristo entra en acción, interviniendo en la vida de Pedro. Y no le dice: Pedro, trágate un poco más de agua. No, 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 no. Señor, sálvame, agárrame de mi cabello. No, 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 no. Él estaba agarrando, Señor, aquí estoy, sálvame, por favor, sálvame, sálvame, extendía los brazos, ayúdame, agárrame, agárrame. Y levantaba los brazos, Señor, sálvame. Y en esos momentos, el Señor le toma de la mano y lo agarra. Así como muchas veces el Señor Jesucristo nos ha tomado de la mano, sacándonos de ese lugar en el cual estábamos destruyéndonos, dándonos esperanzas que Dios es un Dios de amor y que tiene el control y que nos ama. Y que a pesar de todo lo que ha pasado, Dios nos dice: aquí estoy, yo estoy contigo. Solo necesitas pedirme y yo voy a intervenir. Bueno, hasta ahora has estado haciendo tus gustos, tus cosas, pero yo lo voy a hacer. Y si tú le dices: Señor, ayúdame, sálvame, muéstrame el camino, y Él te va a mostrar el camino. Recuerda, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dile: Dios, ¿cómo voy a salir de esta crisis? ¿Cómo voy a salir de estos momentos en los cuales estoy viviendo? Abre puertas, muéstrame, dirígeme, abre, ponme mis pensamientos, lo que tú consideras, que tu palabra pueda ser tan real en mi vida, que cuando tenga que abrirla, encuentre esa respuesta poderosa que estoy buscando. Que yo no te voy a dejar ni te voy a abandonar. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová mi Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y ahí clamamos: Señor, sálvame. Pedro, recibe estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tan poca fe tuviste? ¿Por qué has dudado, Pedro? Mira, Pedro, me has dicho que quieres bajar de la barca. te he dicho que vengas. Has caminado y seguías caminando. ¿Por qué no seguías mirándome? ¿Por qué no seguías creyendo en mis palabras? Yo soy, me has probado, sí. Y yo ahora fehacientemente te doy a conocer, soy el Hijo de Dios, que estoy caminando sobre las aguas. ¿Por qué no has seguido mirándome? ¿Por qué las circunstancias te han hecho volver atrás? Te han hecho quitar los ojos y pensar que yo me he olvidado de ti. ¿Tan poca fe tienes, Pedro? ¿Tan poca fe tienes? ¿Por qué has dudado? Y esas palabras llegan hacia nosotros. ¿Tan poca fe tienes que yo puedo sacarte de ese lugar? ¿Que yo puedo darte lo que me estás pidiendo? ¿Que yo puedo suplir lo que tú estás necesitando? ¿Que yo puedo sanar ese corazón y esa vida? ¿Que yo puedo restaurar? ¿Tan poca fe tienes? ¿Tan poca fe tienes? Es importante que tu fe crezca. Es importante que tu fe se fortalezca. Sin lugar a dudas. Nuestra fe tambalea. ¿Pero qué hago, Gustavo, para aumentar mi fe? Dice la palabra, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más lea la palabra de Dios, cuanto más escuche la palabra de Dios, ¿qué le dice Dios? Usted va a tener una confianza personal, íntima con el Hijo de Dios, con nuestro Señor Cristo, con nuestro Dios, con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y allá es cuando Dios va a ir obrando en su vida. Y de pronto le va a decir, ¿sabe qué, Dios? Así, en una conversación muy personal. No me siento con ganas de hacer estas cosas. No me siento bien. Siento que he sido defraudado en estas áreas. Dios, ¿qué voy a hacer? Y Dios dice, claro que sí, yo te voy a mostrar lo que vas a hacer. Dios sabe, tengo estas otras necesidades. Aún hay necesidades que uno pensaría, ¿cómo le puedes pedir eso a Dios? Dios, tengo hambre. Dios, tengo sed. Dios, no tengo nada que comer aquí en mi trabajo. No tengo nada que comer aquí en mi... Mira, mi movilidad. ¿Sabes qué, Dios? He sido necio, necia. No he cargado gasolina. En el tiempo duro, difícil del invierno, está tan fuerte que estoy utilizando mucha gasolina. Por favor. ¿Y usted cree que Dios no le ha respondido? ¿Cuántas personas dan testimonio de que sin lugar a dudas Dios responde y hace que llegues hacia esa estación de gas? ¡Oh, Dios, gracias! O alguien toca tu puerta y te dice, se lo traje estos pancitos. Se lo traje este quequecito para que se sirvan. Lo hicimos con tanto cariño para usted. La respuesta poderosa de Dios. Tan poca fe tuviste. Y la palabra de Dios continúa mucho más. Entonces, tomó a Pedro. No lo soltó. Tomó a Pedro. Y subieron a la barca. Y todo se calmó. Y hubo mucha bonanza. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, cuando dependemos de Él, cuando clamamos a Él, cuando Él está ocupando el primer lugar en nosotros, no es que Él va a ocupar el segundo o el tercero, el primer lugar. Recuerda que Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria es solo para Dios y los resultados solo para Dios. Y Él es quien recibe la gloria y la honra. Y es ahí cuando entonces nosotros entendemos que Dios no nos dice camina, 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 no nos dice caminemos juntos. Pero voy a ir, estoy contigo, pero tengo que hacer eso, yo no te he dejado, pero voy a enfrentar todavía estas otras cosas. Recuerda, yo estoy de tu lado. Aunque muchas personas están en contra tuya, pero yo sé la verdad, yo sé lo que ha pasado. Muchos te están calumniando, muchos están diciendo tantas cosas a tus espaldas, pero yo sé la verdad. Yo te estoy respaldando y la verdad va a salir a la luz. La verdad así va a comenzar como pipocas a salir y mucha gente quedará avergonzada. Aquellos que te han juzgado, aquellos que te han acusado, aquellos que te han dicho que tú eres así, así, asá. No es verdad. Yo tengo el control de todo. Déjame. No dudes de mí. Pedro, tampoco ha sido tu fe. Y subieron a la barca. Y todo se calmó. Hubo gran bonanza. ¡Wow! Subieron en la barca y los discípulos quedaron con la boca. ¡Wow! ¡Silencio! El mar se calmó. El viento se apaciguó. Y parecía que no hubiera pasado nada. Todo tranquilo. Verdaderamente Él es el Hijo de Dios. ¿Y cuándo vemos que ellos entendieron que era el Hijo de Dios, los discípulos? Cuando vieron los milagros que Dios ha hecho. ¿Sabe que nuestro Señor Jesucristo ha sido muy práctico? Cuando dudaron de Él, hicieron los milagros y la gente decía, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Usted es un milagro de Dios. Usted puede contar lo que Dios ha hecho en su vida, de dónde Dios lo rescató, cómo Dios lo rescató y lo que Dios sigue y va a continuar haciendo en su vida. Usted es un milagro de Dios. Y Dios quiere darle a usted bonanza. Dios quiere darle paz, tranquilidad. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor Jesucristo. No como el mundo la da, yo te la doy. No. La paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es por esa razón que nuestro Señor Jesucristo dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No te desesperes, echa tus ansiedades, tu estrés, tu preocupación sobre Él. Él tiene cuidado de tu vida, decir Dios ya, hasta aquí hice, ahora le corresponde a usted, yo no puedo más. Y entonces Dios dice, ahora me toca a mí y vas a ver lo que yo voy a hacer y darás la gloria. Y no te olvides que cuando Dios te responda, cuando Dios abre esas puertas, cuando Dios te muestre el camino por el que tienes que ir, dale la gloria a Dios. No te lleves la gloria a tu capacidad intelectual, no te lleves la gloria a tú porque tú tienes todo el coeficiente alto, eres un gran profesional, eres una gran profesional. Sí, eres, eso es reconocible, pero primero es Dios. Primero es Dios, por los hijos que tienes, por el esposo y la familia que tienes, por el trabajo que tienes, por las casas, el auto y muchos lujos que tú tienes. Dale la gloria a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Dale la gloria a Dios. Y Dios te ama y quiere poner paz en tu vida, en tu corazón. Su amor es tan grande, así como cuando este muchacho salió de su casa totalmente peleado contra sus padres. Y en el caminar de la vida, este hombre, este joven, se dedicó al alcoholismo, a la drogadicción, a los vicios, gastó todo y comenzó a asaltar a la gente. Tanto así que la policía lo agarró, lo metió a la cárcel, lo asaltaron, lo soltaron, otra vez metió en la cárcel. Hasta que finalmente, después de esos 5 años de cárcel, este hombre ya reflexionó. Hizo sufrir mucho a sus papás, mucho dolor, mucha tristeza, muchas lágrimas de parte de sus papás hacia él. Allí en la cárcel escribió una carta. Les dice, papás, voy a salir en un par de días. Ya he cumplido mi condena. Yo quiero pedirles perdón por todo lo que les he hecho sufrir. Por favor, papás. Yo voy a tomar el tren para ir a otra ciudad. Pero si ustedes me van a perdonar, porque yo sé que la carta no va a llegar hasta donde yo estoy nuevamente, pero si ustedes me van a perdonar, porque voy a pasar por el patio de la casa. El tren pasa por el patio y bordea y continúa. Si solo voy a ver una bandera en el medio del patio, sabré que ustedes me han perdonado. Pero si no hay ninguna banderita blanca, entenderé, sin lugar a dudas, que me lo merezco. Atentamente su hijo, y se lo mandó. Le dieron la libertad, subió al tren Y mientras él iba desesperado, desesperado, ya la persona indicada dice, ya es la siguiente estación, prepárense los que se van a quedar en esta estación. Ya estaba llegando al otro lado. Y entonces el hombre dice, ay, mi casa queda de este otro lado, la casa de mis papás, y yo estoy en el otro lado de la ventanilla. Y le dice, ¿sabe? ¿Podría ver lo que hay al otro lado? ¿Podríamos cambiar? El hombre que estaba al lado dice, no puedo cambiar. Pero cuénteme, por favor, lo que hay en la casa de allá al frente. Y el hombre le mira y le dice, ¿por qué tanto le interesa? Solo cuénteme qué cosa hay en el medio del patio. Y el hombre dice, mire, no puedo creerlo, lo que estoy viendo. Usted me dice qué cosa hay. Estoy viendo un patio lleno de banderas blancas, y están ahí todo blanco, parece que hubiera nevado. ¿En serio? ¿Me permite? Los papás le dijeron, mijo, yo te amo y te perdono, y pusieron esas banderas como muestra de que ellos lo perdonaban a su hijo. Dios te perdona, a pesar de lo que no tenemos fe. Dios nos ama y nos perdona y quiere poner paz en tu corazón y en tu vida. Dile, Señor Jesús, aquí está mi vida y mi corazón. He vivido en tiempos de crisis, de desesperación. He quitado mi fe de ti, pero hoy quiero retomar mi fe en ti. Quiero confiar otra vez en ti. Quiero descansar en tus brazos. Te lo pido, Dios, te necesito. Toma control de mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi espíritu. Dios, a partir de hoy, tú serás lo primero en mi vida. Tú serás quien recibe la gloria y la honra. Auméntame cada día la fe. Hazte cargo de mis problemas. Hazte cargo de mi crisis. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Queremos invitarle a que usted pueda escribirnos y pueda llamarnos al siguiente número de teléfono, 240-478-5347. Ese es el teléfono del Ministerio Calidad de Vida para seminarios, talleres, conferencias, para familias, para matrimonios y para jóvenes. También visite el sitio web que tenemos, www.calidaddevidahoy.org. Que el Señor lo bendiga. Le habló Gustavo Casanova, su servidor, el director del Ministerio Calidad de Vida. La próxima semana estaremos con un tema diferente. Que Dios lo bendiga.